Recientemente terminamos un nuevo capítulo del podcast favorito de todos ustedes de todos los viernes y es nada más y nada menos que Combo Night, siempre acompañado del gran pana Lázaro aquí presente o de este lado, uno de los dos. Y esta semana nos toca el indomable Will Hunting, porque ahora más nunca para mí se va a llamar Good Will Hunting. Esto ya, se llama ahora el indomable Will Hunting, papá. A mí no me van a cambiar.
Más allá, el indomable Guille Casas.
Guille Casas.
Para españoleto.
Bueno, señores, yo veo que ya vieron la película dirigida obviamente por el gran Gus Van Sant, también que dirigió la película de Milk, él también dirigió, con Sean Penn, ganador del Oscar Sean Penn, uh-huh. Él también dirigió películas como Psycho, el remake, remaster, esa por favor no la vayan a ver, no estamos hablando obviamente de la de Hitchcock, que es una moderna con Vince Vaughn, posiblemente de los peores remakes en la historia del cine, es como un meme realmente. Y él, sinceramente, para mí, Gus Van Sant, yo no lo sabía, yo he visto muchísimo de su trabajo, pero es como que lo ves sin saber, porque mucho de su trabajo es videos musicales. Él le dirigió muchísimos videos a Red Hot Chili Peppers, Tracy Chapman, muchísimos otros artistas realmente, Gus Van Sant, pero hoy toca el indomable Will Hunting, actuada por Robin Williams, ganador del Oscar. Esto yo no lo sabía, ojo, yo no sabía que le había ganado el Oscar, pero no me sorprende para nada. Matt Damon y Ben Affleck, que ahora ustedes tal vez no lo sabían, pero ganadores del Oscar ambos por guión original. Dato curioso, yo esa parte tampoco, eso sí lo sabía, pero eso lo dije el capítulo anterior, pero yo no sabía que ellos nada más, digamos, tenían ese único Oscar. Cool, lo ganaron como guionistas, cosa que obviamente no son conocidos por esto. Ahora, hablando de Oscar, Lázaro y yo estábamos en conversaciones previas a este capítulo, decidimos hacer un especial, una quiniela, por así decirlo, de los Oscars. Este capítulo debería salir 2 días antes, si no me equivoco, ¿no, Lázaro? De los Oscars.
El día 10 de marzo, así que el viernes los Oscars son el domingo.
Exactamente. Entonces vamos a hacer una quiniela. ¿Cuándo sale? El mismo domingo, horas previas a los Oscars, vamos a sacar un capítulo especial. No va a ser largo, va a ser un capítulo, digamos,
bien cortico.
Cortico, diciendo nuestras opiniones, nuestras opciones, a quién le vamos. Pero lo que yo se lo presenté a Lázaro, no nos dejemos guiar por lo que está ganando todo el mundo. O sea, no nos dejemos guiar por los otros premios que han recibido, sino por lo que uno piensa. O sea, ¿cuál es mi opinión? Obviamente, de quién yo quiero que vaya a ganar, ¿no? Digamos, no, yo quiero que va a ganar, qué sé yo, Austin Butler, porque Elvis ha ganado todos los premios. No, si a ti no te gustó Austin Butler, ese es el punto de la quiniela, porque lo vamos a hacer nosotros, pero obviamente la idea es que ustedes también en los comentarios se metan ahí en la conversación.
Y digan, que participen.
Claro, que participen, pero bueno, ya saben. Y hablando de eso, antes que se me olvide, porque ya iba a saltar al indomable Will Hunting, la recomendación de la semana que viene, obviamente, yéndose por los Oscars, es Everything, Everywhere, All at Once. Un nombre larguito, intenso, pero así tal cual, de interesante el nombre. Interesante la película con la mayor cantidad de nominaciones en esta próxima edición de los Oscars. Creo que son 11, está nominado prácticamente a todo lo importante. Pero ya voy de una vez. Y esto es lo último que vamos a hablar de lo que viene próximo. Y los Oscars no están nominados a efectos especiales, que me parece una... terrible los Oscars, no nominados a efectos especiales. Los que están nominados yo creo que tal vez sí sean mejor. Pero bueno, si quieren mi opinión sobre la nominación y los Oscars, ya saben, seguramente en el episodio especial de la quiniela, o si no, iremos más a fondo en el episodio pronto, o sea, el video como tal de Everything, Everywhere, All at Once, que es la recomendación de la semana que viene. Esta semana, Good Will Hunting, pero bueno, Lázaro, cuéntame, ¿qué has visto? ¿Qué no has visto? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho?
Háblame, bueno, papá. Esta semana he estado viendo serie que les quiero recomendar, no la he terminado, pero por ahora va bien, y es The Consultant. En okay. Amazon Prime, con Christoph Waltz. Una serie, un tipo thriller, haciéndole un poco de sátira a las compañías de tecnología de Silicon Valley, con Christoph Waltz, que bueno, hace el personaje de Christoph Waltz. Es un tipo medio Hans Landa, medio personaje de Django, como que medio rarito, que tú no sabes por dónde va, pero que intimida. Bien buena. Se las recomiendo si les gusta un thriller, si quieren ver algo un poco diferente, con un poco de misterio, con un poco de miedo, con un poco de drama. De Consultant, en Amazon Prime, si no me equivoco, debe estar en todo el mundo.
Esa
y
no,
a ver tú, ¿qué has visto tú?
Esa Consultant no la he visto, pero tengo una pregunta, ahora ya que tú las has visto.
Hace 3 días.
Es nueva. Entonces, nueva. Entonces, ya que has visto uno que otro capítulo, siempre pregunto cuando alguien me habla de Christoph Waltz, ¿habla múltiples idiomas? ¿O no lo ha hecho en la serie?
Bueno, por ahora no.
Él es...
Un premise corto. Hay una
Vale.
empresa donde tienen una empresa de videojuegos. En el primer capítulo, el CEO lo asesinan en su oficina, le dan unos tiros.
Vale.
Esto no es spoiler porque pasa en los primeros 5 minutos
Claro,
del episodio.
empezando.
Y Christoph Waltz aparece de la nada el otro día y dice que es un consultor que había firmado un contrato con este tipo y viene como de Europa, pero no te dicen. Y
No,
habla
no.
inglés, pero bueno, no, te mentí. Habla coreano en una escena.
Ah,
Se
coreano.
tira tres líneas de coreano, así que no, sí habla otro idioma.
No, porque él siempre, bueno, en su papel famoso de Hans Landa, es más, hasta
Polígono.
en el próximo Django Unchained también, él siempre, Tarantino dice que una de las cosas favoritas de él, y yo también creo que cuando lo hace explota su nivel, es que él habla múltiples idiomas. También cuando lo hace, se nota como hay como un, no sé si es mejor o peor, pero sí le mete como un picantico ahí del actor que estos bots, crack. Esa la voy a
Sí,
tener
no,
que anotar. No la he visto. Yo
tienes que verla.
realmente no he visto nada, realmente mucho. Como le dije en los últimos capítulos, estaba bastante full por esas cosas. Pero lo que sí vi, que no es algo visual, es algo redactado, por así decirlo. Es una noticia que leí. Es el hecho de que quieren hacer más películas del Señor de los Anillos. Yo no sé si tú viste esto. Lázaro, tú eres fanático del Señor de los Anillos, para empezar.
Mira, yo nunca he visto una película. Creo
Ay,
que
Dios mío.
he visto un pedazo de todas las películas, nunca he visto una completa, porque de niño me dormía, no podía nunca terminarla, y de grande es como que me ha costado entrarle.
Bueno,
Así que nunca la he visto entera, pero sí vi la noticia y me sorprendió porque no hay más, como pensé yo que ya no había más fuente de
no,
dónde
no,
sacarla.
hay mucho más fuentes. O sea, el
Pero
mundo
de la trama
de.
del Señor de los Anillos en sí,
Sí.
o como de los libros alternos que
Ah,
escribió
no,
él.
exacto, del universo. Hay más del
Claro, el
universo. De
universo.
los libros como tal, se supone que ya ellos estaban culminados. Después ellos sacaron El Señor de los Anillos, ellos después sacaron El Hobbit. Que hicieron otra
Ajá.
trilogía, el mismo Peter Jackson lo hizo, que se lo quitó a Del Toro, por cierto. Interesante, no sé por qué, pero Del Toro, el que estaba en la silla de director, se lo quitó. Después era Peter Jackson. Y la Del Toro eran dos películas. Yo creo que dos películas era más que suficiente. La gente que no sabe, El Hobbit es un libro como de 200 páginas, cortiquito. O sea, sacar tres películas de eso es como quien
Sí, es
dice,
difícil.
exprimirlo, exprimirlo hasta que no puede más. Entonces, por esa razón. Es que yo no estoy tan feliz porque todo el mundo que me conoce, yo soy súper fanático de El Señor de los Anillos, yo pongo la tercera en el top 5 de mejores películas en la historia del cine, pero lo que han hecho con los derechos,
La
por así
serie, ¿no?
decirle, con los rights de El Señor de los Anillos ha sido flojo. Hablando de la serie en particular, todo esto viene de
Y es que
Warner, linkeado con Amazon.
Amazon
Sí.
es la que va a sacar las películas nuevas, ¿no? Entonces,
Sí, sí.
me imagino que venga por la misma línea creativa de la serie.
Exacto, y entonces yo con unos amigos que tengo que sigo escuchando y yo estamos hablando, yo le decía, mira, ¿qué opinan ustedes? Yo lo conocé, o sea, estamos ahí medio fanáticos porque nos gusta Señor de los Anillos, pero al mismo tiempo vemos la serie y la serie está demasiado floja. Y yo le digo, sí, pero ya va, yo también creo que la serie estuvo muy, muy, muy floja en comparación cuando tú hablas de Señor de los Anillos, pero hay otras series de calibre que no empezaron tampoco siendo tan buenas. Y para mí el mejor ejemplo es Breaking Bad, la primera temporada de Breaking Bad. Exponencialmente mucho más floja que las otras temporadas. Y eso es que el piloto, o sea, el primer capítulo, el piloto de Breaking Bad es increíble.
Es flojito.
No, no, yo creo que es increíble porque ellos te dan la premisa de una vez y te lo muestran de una vez y está muerto de
Sí,
una vez,
pero
pero va
yo tengo
bajando.
muchos amigos que le cuesta entrar a Breaking Bad precisamente por eso. Porque dicen que es muy, como que arranca muy despacio. Y eso a mí me gusta la primera temporada, pero como que sienten como que, me imagino que a gente le gusta más la acción, como que
Sí.
lo ven un poco lento.
No, y también.
Pero,
Sí.
ajá, dime, dime.
No, que también si ya uno escucha Breaking Bad y de verdad nunca lo has visto, pero lo has escuchado, escuchas todo lo que va y todo lo que conlleva. ¿Ves la primera temporada? Y sí es un poco lento, es la que tiene menos acción, es él metiéndose en el mundo, es como más político. Después se mete realmente más la acción y ahí es donde empieza Breaking Bad como Breaking Bad obra de
Sí, lo
arte.
maquiavélico.
Sí, y entonces yo también creo que El Señor de los Anillos puede ser así. Ellos querían hacer demasiadas cosas con la primera temporada. Y no tenían tiempo, y después lo que yo creo que los mató a ellos fue decir de verdad que era la serie más costosa capítulo por capítulo. O sea, uno estaba esperando de verdad niveles, no sé,
Sí.
Avatar, para decir
Se
algo
lanzaron un James
carísimo.
Cameron con Avatar 2 diciendo que si la película
Exacto.
no hacía 2 millones de dólares fallaba. Entonces, bueno.
Exactamente. Pero bueno, eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo creo que en la semana me importó más de todo lo que he visto o no he visto. Es la noticia del Señor de los Anillos. Y tuviste entonces de Consultant, pero bueno, ahora
De
sí. El
Consultant.
indomable Will Hunting. Lázaro, la pregunta
Good
de
Will
siempre.
Hunting.
¿La habías visto o no la habías visto? Cuéntame de eso.
Sí, yo Good Will Hunting la había visto dos veces anteriores. Una, creo que cuando era muy joven, estilo película de domingo que ponían en la televisión y
Sí.
de nuevo, no me acordaba mucho. La volví a ver, creo que fue cuando se muere Robin Williams, que dije, coño, déjame empezar a ver de nuevo todas las películas de Robin Williams y vi Good Morning Vietnam, vi Awakening que sale con Robert De Niro, vi esta también y ahora por tercera vez la vi esta semana para el episodio. ¿Tú
Sí,
también, tú la habías visto ya?
yo la he visto varias veces, en verdad. Good Will Hunting, igualito cuando hablé de Leon the Professional, una película muy, muy buena en mi opinión. Que sinceramente, de una vez lo voy a decir aquí públicamente, siempre lloro al final de la película. Porque es impresionante cómo, ¿sabes qué? Nosotros, sin querer, para la gente que no lo sabe, nosotros estamos lanzando como recomendaciones en la semana. No lo lanzo siempre yo. Unas lanza Lazo, unas lanzo yo. Vamos como pimponeando. Y tenemos como, digamos, un pote donde vamos sacando películas ahí, donde vamos como
Sacando
hacemos una
cualquiera.
especie de votación. Pero sin querer, ¿no te parece, Lázaro, trayendo a la mesa, que esto es, hicimos como una trilogía rarísimo entre Akira, Leon the Professional y Good Will Hunting? O sea, porque cuando yo estaba
Sí.
viendo Good Will Hunting ahorita, yo decía, wow, es como si Will era Matilda mayor. Y yo decía, esto salió, esto es como un accidente completamente no preparado, que yo decía, wow. Porque eso es lo que yo, o sea, hablamos de Akira en tema del posguerra. Hablamos de Leon the Professional en tema de, digamos, la previa, lo que acontece ese alguien que estaba maltratado por sus padres y todo. Y ahora vimos Will, que obviamente, me imagino que ya vieron la película, obviamente recomendación de la semana. El papel de Will Hunt, un huérfano abandonado,
De
después
nuevo,
que tiene
la tercera película
hermanos.
con un huérfano.
Exacto, es pues, otro punto. Está abandonado, después tiene uno, después él dice tiene dos hermanos, pero ninguno es su hermano. No, es muy fuerte. Se consigue con el papel de Robin Williams, que es impresionantemente bueno también, el del psiquiatra,
Psicólogo.
psicólogo, sí, realmente psicólogo. No, es una película muy buena, que es lo que digo, o sea, hay películas, lo hablamos hace capítulos atrás con Toy Story 3, creo que fue el capítulo de Shrek. Hay películas que por alguna razón tocan teclas y esta de Good Will Hunting toca tecla para mí. Es una vaina joyita Good Will Hunting, en mi opinión, de
Es que
verdad.
es una película estructuralmente y en la historia narrativa, es una película simple, no es una película muy elaborada a lo mejor, que te va a volar la mente o sea, desde el principio que empieza la película tú sabes lo que va a pasar, pero lo impresionante es que te lo cuenta de una manera tan sentimental y tan profunda y tan humana que, como dijiste, te toca una tecla demasiado. Pero para ir entrando en materia, entonces, Pedro, a ver, como siempre hacemos, ¿de qué va la película? ¿Qué dije? Simple. ¿De qué va la película? ¿Cuál es la historia que te está tratando de dar Good Will Hunting?
Wow, es que sí es simple, pero dentro de su simpleza también tiene sus capitas. Para mí, Good Will Hunting sin duda va de como digamos los demonios del pasado. Pero sobre todo, no de los demonios del pasado por decir, no sé, hiciste algo malo y te persigue toda la vida. No, es como, porque si sí te lo venden toda la película como no hiciste nada. Él estaba cargando los demonios del pasado sin necesidad. Él llevaba ese peso encima sin necesidad. Y hay una escena buenísima donde el Stellan Skarsgård lambeo, que es el que lo saca de la cárcel a Will,
El maestro.
o el maestro, pues el maestro del matemático, le dice el papel de Sean, que es el de Robin Williams, que lo quieren ayudar a tener una línea recta. Y Sean, que es Robin Williams, le dice, tienes que dejar que él se libere. Y eso es para mí, es toda la película. O sea, esa es en una palabra, ¿cómo describes la película? Es liberación. Pero liberación de todos estos puntos. O sea, liberación de lo que digo, pues los demonios del pasado que no eran tuyos, era algo, o sea, él cargaba, por ejemplo, la gente que la vio o la gente que no la ha visto, él cargaba los demonios de que fue abandonado, echándose la culpa de que él era el culpable, cuando no era el culpable. Es como también lo que hablamos con Matilda. No es culpa de que Matilda estuviera en ese círculo vicioso,
Sino que es lo que le tocó.
es lo que le tocó, es lo que le tocó. Y entonces yo creo, para mí eso va a la película, obviamente. Le meten otras capitas como el carajo es un genio, el carajo es un crack. Pero es como Leon the Professional también, no quiero llegar más a referencias antiguas, pero tal cual te lo dice Will, él no quiso nunca esto, él nació con ese don. Entonces como, claro, es verdad que la película no va realmente de eso, la película va de todo lo de atrás, como a veces lo importante y necesario que es simplemente hablar con una persona. O sea, porque esas conversaciones es lo que salvan a Will, las conversaciones con Sean, que es su psicólogo, que es Robin Williams de nuevo, eso tan simple, a veces nada más desahogarse es la respuesta, loco. Pero
Claro, porque
para
a nivel macro, para los que no lo han visto, que como dijimos, este episodio, ya lo vayan entrando en la dinámica, que lo vean. Pero bueno, Will Hunting, muchacho que del South Side de Boston, Boston, Estados Unidos, que es una ciudad muy de, como se dice en Estados Unidos, de blue collar, de collar azul, de gente trabajadora, de obreros. Él viene de ese barrio un poco duro, trabaja en MIT, una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos, donde él es como el conserje. Y se dan cuenta de que tiene una habilidad, como dijo Pedro, matemática muy avanzada, de que es básicamente un genio. Y entonces la película es un duelo entre dos el profesor que quiere usar a Will Hunting para que lo lleven a una universidad, a otra mejor universidad, y el psicólogo, que viene siendo Sean Robin Williams, que trata de ayudarlo. Y de eso va la trama. La trama es de cómo Will Hunting logra encontrarse a sí mismo y crecer para al final tomar una decisión de qué va a hacer con su vida.
Pero hay una hay dos puntos importantes lo que tocaste, porque este capítulo yo creo que va a tener mucho de eso, como ya agarrándonos un poco de lo que vayamos hablando. Punto importante, Boston, sí, como tú dices, blue collar, ahorita uno, todo el mundo ahorita, bueno, yo creo que todo el mundo no, mucha gente lo asocia hoy en día con esta ciudad muy universitaria, estamos hablando de MIT, que Lázaro dijo escuela, pero la gente, por lo menos en Venezuela, es universidad, o sea, aunque yo sé que se entiende, pero para ser más claro, estamos hablando de universidades, pues. MIT es la más, digamos, la más top a nivel de ciencias, de todo lo que vengan siendo científicos, pero ellos también obviamente tienen a Harvard, ellos tienen muchas otras universidades, pero también Boston, y yo creo que voy a tratar de no hacer más referencia antigua, porque es que de verdad fue un accidente sin querer, pero New York, que ahorita es como, no sé, moda, metropolitano, en ese momento, 90, 80, eran ciudades muy peligrosas, eran ciudades que no tienen mucho que ver con lo que ahorita estamos acostumbrados a conocer. O sea, Nueva York en su momento era peligroso, que es lo que te muestra en Leon the Professional, y Boston también. En esta película no te lo muestran porque no importa. O sea, este no es esta película, y sin embargo, sí te muestran partecitas como ellos al principio de la película en el carro ven a la chama con el chamo este, y después se bajan del carro que van a jugar a básquet. Yo pensé, si nunca las has visto, tú piensas que se van a hacer un partido de básquet porque esta es una película americana y por qué no, el deporte, lo habían mostrado varias cosas ahí del deporte, fue en Fenway Park, Boston, vaina, y no es nada de básquet, vamos a darnos unos manos y listo, y después vemos qué hacemos con nuestras vidas. Esa es como la violencia máxima que te van a mostrar, porque yo creo que ellos están diciendo, hay violencia en Boston, pero la película no va de esto. Y el segundo punto, que quería tocar, que lo dijiste, él si está en MIT, resuelve esto matemáticamente impresionante, que parece que nadie lo había logrado en años, pero él tampoco era eso. Él tampoco era matemático. O sea, hay una escena que le dice que tampoco sabe que está nominada la que es la novia de Will, que se llama Minnie Driver, que es Skylar. Skylar le dice, esta es una de mis partes favoritas, tú tienes memoria fotográfica. Y él le responde con, tú sabes tocar el piano. Y Skyler le dice que no tiene nada que ver, ¿a qué estás llegando aquí? Y él le dice, no, sígueme el juego, tú sabes tocar el piano. Y Skyler le dice, sí. Bueno, cuando Beethoven se sienta y ve el piano, él simplemente resuelve. Y eso era Will. O sea, porque es que puede ser que al principio tú pienses que es matemático, pero después cuando está hablando con Skyler, que sí te lo dicen, pero pásame desapercibido que ya está estudiando medicina, él sabe todo. Él sabe todo. Simplemente es un genio súper dotado, es alguien súper, súper dotado.
Y alguien que entiende todo de manera, todo lo que tiene que ver con la matemática y la ciencia de manera fácil, que no es como que se esfuerza, no está estudiando, sino que le viene natural. Tiene un don, un talento innato.
Sí, no, exacto, un talento innato impresionante, y eso pues lo que está diciendo. Es como estos dos profesores, porque también pasa desapercibido. O sea, es que están películas que sí te lo dicen, pero como no va tanto de eso, no es tan importante, pero también te dicen que Lambeo, que es el papel de Skarsgård, y Sean, el de Robin Williams, ellos estuvieron juntos. Por más de que uno terminó siendo un matemático genio, superdotado, y el otro psicólogo, tú dices, pero este no era matemático también. Sí, los dos estuvieron juntos en la universidad. O sea, los dos estaban en lo mismo, solamente que tomaron caminos diferentes. Y es eso, es como, ¿qué camino va a agarrar Will? Pero hay
un claro, ellos te lo muestran como un espejo del futuro que puede tener Will.
Exacto.
Y te quería preguntar, porque me interesa, ¿con qué personaje de la película, los tres, hay tres principales, obviamente, los dos profesores, está Will, ¿con qué personaje tú te sentiste más identificado o con cuál, ya que dijiste que te tocaba una tecla, cuál es el que más te llega y cuál es con el que más te sientes identificado como audiencia o como espectador de la película en sí?
Mira, aquí hay algo también interesante, porque tú estudiaste números y yo estudié cine. O sea, son dos polos opuestos, tal cual como en la película te lo venden. Yo siempre voy a ir con Sean, pero no porque Sean sea como el artista ni Sean sea el creativo, es porque es como yo, pues me siento muy identificado con Sean, como él habla, lo que él dice cuando está explicando su obra de arte. O sea, yo hice un cuadro también, este es el mío, este es el de mi novia, para gente que no
De
me está
Floki.
viendo, son dos cuadros de un perro Floki. Y es eso, es como expresión y al principio también, la primera escena con Sean te lo dice, o sea, cuando está hablando Will de qué significa él en el barco y sale un monólogo impresionante que pasa desapercibido porque toda la película en verdad tiene un muy buen diálogo, pero si nada más ve, estamos hablando también capítulos atrás en Akira, creo que era de monólogo, este es uno de esos, este es uno de esos también que tú lo sacas así de contexto y estúdialo porque lo que dice línea por línea, pero yo me siento identificado con Sean ahora. Con Lambeo, que es el otro profesor, yo entiendo, o sea, todo. Yo entiendo todo, todo lo que él dice. Porque era como mi padre. Cuando mi padre me está diciendo que no fuera a estudiar cine, es como eso. Era como esa voz arriba que te dice, no, no, vete por aquí, vete por aquí, te ve mejor. Entonces, ¿sabes? Te consigues la vaina de trabajo. Mientras que Sean te dice, no importa el trabajo, vete a buscarla, a buscar a la mujer. Entonces, es una dualidad bien interesante. Pues, pero ahora tú, ¿con cuál te sentiste identificado tú?
A nivel de los profesores, yo diría que también con Sean, pero a mí el personaje que obvio es el protagónico, pero que más me llega es Will en sí, porque creo que refleja eso, el potencial de las personas y no solo eso, sino que a veces el conflicto que uno tiene consigo mismo y vas veniendo de una comunidad que pueda ser marginada o de una minoría, como lo quieras llamar, siendo inmigrante de otro país, que es la expectativa que la sociedad te pone en ti por un talento que tú puedes tener o por una habilidad que tú puedas tener versus lo que tú quieres hacer en sí y el miedo al fracaso. Porque Will, a pesar de ser una persona, como dijimos, un genio, era un personaje con muchas inseguridades, un personaje con muchos miedos y con muchos traumas, que él no se sentía seguro de sí mismo, por eso nunca quería arriesgarse. Y eso es algo con lo que a mí me llegó, porque en muchas cosas es, por ejemplo, llámese ir a la universidad, llámese a arriesgarse una oportunidad nueva. Ese hecho de tomar el primer paso por el miedo a que, bueno, pero si lo doy y si fallo y si entonces no soy tan bueno como yo pensaba que era en algo, o si yo no doy las expectativas que todo el mundo pensaba, porque todo el mundo me dice que si soy un genio, pero si yo lo hago y veo que fracaso y no, esa parte de Will a mí me llegó bastante y me gustó que el personaje tuviera esas inseguridades y ese miedo al fracaso, a pesar de lo que él era, del talento que él ya tenía.
No, bueno, bueno, ya va, déjame aclarar algo. Yo pensé que estábamos hablando de Sean y Lambeo. Tú estás hablando también de meter a Will. Yo creo que todo el mundo se siente identificado
Claro.
de una u otra manera con Will, en verdad. Porque nada más para una escena que, digamos, no nombraste para meterle otra, la escena clásica de cuando le dice Skyler que se vaya con él a Los Ángeles, yo me sentí identificado también en el sentido de cuando tú lo dijiste cuando me fui a la universidad. Yo soy de Venezuela, me mudé a Nueva York a los 18 años. Entonces, eso, ¿qué hago? ¿Me quedo en Venezuela? Donde tal vez, qué sé yo, voy a la universidad aquí, sigo en mi casa, con mi familia, trabajo con mi papá, o hago ese siguiente paso, cosa que él no hizo, en teoría, hasta el final de la película, hasta cuando él se dio cuenta que su zona de confort había que terminarla. Y a mí hay otra escena también que a mí me gustó mucho, que es la escena clásica de Ben Affleck, obviamente, es como su escena, que es cuando Chucky, que es el personaje de Ben Affleck, sí le dice cuando. Lo que él quiere todos los días, en los 10 segundos que él quiere, es tocar la puerta y que Will no esté y no le responda. Yo creo que ese es el momento que yo siempre lloro, por cierto, porque es como Will lo logró. Es como tú sabes que Will lo logró. En sentido de que tú, a mí me encanta, porque obviamente hay cosas que ahorita siempre lo decimos en Combo Nights. Hay que ponerse en el contexto de la película. Estamos hablando de 1997. No habían celulares en este momento. Aquí había postcards y correos. Antiguos, no correos electrónicos, correos antiguos, correos de HL y vainas de
Sí,
estas.
de
Y yo lo que digo es, este chamo se lanzó esa misión sin saber dónde está. Te muestran que va, ella dice que va que lo acompaña a California. De California es, para la gente que no sabe, es creo que el estado más grande de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no, Alaska es
El
el más grande, ¿no?
segundo después de Alaska o de
Exacto.
Texas. Está ahí en el top 3 de Estados
Exacto,
grandes.
gigantesco, es masivo. Y la gente que no lo sabe, ahí es donde está, por ejemplo, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Oakland, muchos otros lugares. ¿A qué voy con esto? Que ella le dice que lo acompaña en California. Después ya te la ponen en una escena cortica de que va a San Francisco. Will, cuando él se monta, o sea, se va en el carro al horizonte clásico, así de películas de los vaqueros que se va a cumplir su misión final. tú no sabes si la va a conseguir o no. No sabes.
Claro. ¿Qué es en otra película hubieran terminado juntos. En esta no. El hecho es eso, de que él toma una decisión. Exacto. Y se arriesga. No importa lo que pase, ya
no importa. No importa, es tal cual eso. No importa lo que pase, ya yo hice el primer paso. Eso es todo. Todo lo que le venía diciendo Sean en toda la película era eso. ¿Qué prefieres tú? ¿Esto o la mujer? Y después hay una escena también que Sean le dice cómo consiguió su mujer, que estaban en la serie final de Boston de béisbol, que es increíble, y te la recrean con Carlton Fisk. Para los fanáticos de béisbol es una escena muy, muy cool, muy bonita, por referencias como tal, y lo que significa el equipo de Boston en ese momento. Y él le dice, y le pregunta, Will, ¿tuvo que haber sido increíble esa experiencia? Y Sean le responde, no, porque yo estaba en el barco de mi mujer. Estaba en el barco de mi mujer. Y entonces ese es el paso que él siempre le dijo. A veces lo que tienes de frente no es lo importante, sino lo que viene un paso más de frente. O sea, tienes que ver más allá del horizonte. Y por eso ese final es increíble. Y es eso, estamos hablando de finales ambiguos como los que hemos estado hablando, creo que las últimas 3-4 recomendaciones también sin querer, pero es que esos finales ambiguos hace que uno piense y vea de verdad el futuro. Se crea una película interna. O sea, tú puedes literalmente terminar la película 2 pasos más adelante con cosas como se quedó accidentado, vamos de nuevo para Boston. O no llegó a Boston, para la gente tampoco, o sea, Boston, California o San Francisco, polos opuestos. Completamente opuestos. O sea, tú vas a pasar por 1000 estados, o bueno, no 1000 exagerando, pero muchísimos estados que él puede decir, ¿sabes qué? Me quedo, no sé, creo que de un lado al otro seguramente pasas por Detroit, si no estoy tan equivocado. Me quedé en Detroit. Y eso es otra película. Y se llegó a California, que es otra película buscando a Skyler. Y si consigue a Skyler, es una película de la familia. Es lo bonito del final que yo sé, que ahí voy, Matt Damon y Ben Affleck, que también es importante porque la gente que vio la película, Matt Damon se ve súper joven, creo que tenía 26 años, y a esa edad fue que le escribieron, era niño.
Un dato curioso de esto, él le escribe para una clase de guión que estaba tomando en Harvard, era como su tesis final, él tenía que escribir una versión de esta, o sea, una obra de un acto nada más, y él termina escribiendo el guión de una película similar a lo que termina haciendo esto. Luego se alía con Ben Affleck, la reescriben, hacen como un tratamiento y logran venderla. Hay algo curioso que estaba leyendo. Hay un director que se llama Terrence Malick.
Sí,
y claro. Supuestamente fue él el que le dijo, porque en el final original ellos terminaban juntos. Skyler con Will. Y él le dijo, no. La película no va de esto. La película va de que él tiene que tomar una decisión de arriesgarse. No, la película tiene que terminar y no importa, como tú dijiste, no importa todo lo que haya pasado, es el paso que da lo que interesa y el paso que da es con lo que tiene que terminar. Y por eso fue que le cambiaron el final. Pero regresando un poco, me gustó una cosa que dijiste, lo de los dos, la dualidad entre los dos profesores, ¿no? Will, sí, obviamente era un huérfano, tuvo mucho abuso y de cierta manera los dos profesores vienen a representar, llámese mamá, papá, mamá, o sea,
sí, sí,
los dos padres que una persona puede tener, y por eso que dijiste lo de tu papá, me parece que muchas personas se van a ver reflejadas ahí, porque casi siempre hay estas dos vistas de la humanidad, de que el profesor físico o matemático veía a Will de una manera muy utilitaria, lo veía como que tú puedes hacer esto, o sea, da igual si tú te llames Will, te llames Pedro, te llames Lázaro, te llames quien sea, lo importante de ti es el talento que tienes, y eso es lo que me interesa a ti, y eso es lo que tú tienes que explotar. Mientras que el personaje de Robin Williams, no, él fue creo que es la primera persona en toda la película y en toda la historia de Will que lo vea como persona, que no le interesa. Sí. Él, hay una confrontación constante siempre entre el psicólogo y Will. Y Robin Williams nunca lo trata, es como que, mira, a mí tú me vas a impresionar con la poesía que tú puedes recitar, no me vas a impresionar. Yo sé que tú eres inteligente, yo sé que tú sabes por qué estamos aquí y que tú puedes hablarte a ti mismo de si la terapia funciona. Yo no quiero saber nada de eso, yo quiero saber quién eres tú como persona. Quiero que tú te descubras a ti mismo. Y creo que eso va a ver, muchas veces uno tiene eso con los padres, de que tengo que hacer lo que mis padres quieran porque dicen que yo soy bueno esto, o quizás tengo que tomar una decisión que me haga feliz a mí mismo, que dé igual lo que todas las demás personas digan, sino que perseguir, en tu caso el cine, en el caso de otra persona la pintura, en el caso a lo mejor limpiar pisos, pero que sea algo que de verdad tú quieras. Y que te lo reflejen de esa manera me parece muy, muy bonito entre los dos profesores.
No, y es que también cuando Lambeau está buscándole psicólogo a Will, ellos pasan por varios. Uno le habla, uno le dice por que hable, lo clásico, cuéntame tu historia. Después él hay otro que le está haciendo como hipnosis, que hay una burla ahí de Will porque él no lo va a hipnotizar porque él es supremo. Pero cuando llega a Sean, háblame. O sea, pero no te voy a decir que me hables. Tú simplemente siéntate y háblame. En la segunda parte van a verse un lago y le explico un poquito. Y durante todo esto viene pasando lo que tú dices, como que a mí no me importa todo lo que tú sepas. Y entonces se lanzan de Nietzsche, Freud, se lanzan de Marx, o sea, de figuras muy importantes literarias.
Sí, de filósofos.
Y no, a mí no me importa. O sea, yo conozco a 100 y tú conoces a 100 o 101. Esto no se trata de quién sabe más. Esa conversación con Lambao, con que es el otro profesor. Conmigo, como tú dices, no. A mí, aquí vamos a hablar desnudo. Aquí vamos a hablar lo que importa, ¿verdad? Lo de adentro. Pero no lo adentro de aquí, porque también está la dualidad cerebro-corazón. A mí me vas a hablar del corazón. Lo que yo quiero saber es quién es Will. Eso nadie se lo iba a preguntar. ¿Quién es Will? Y la única persona que se lo medio preguntó fue Skyler, que es la novia, que es cuando le dice, la primera pregunta que le hacen personal, ¿cuántos hermanos tiene? Una vaina muy básico. Nadie le había dicho eso en toda la película. Y él dice 12. ¿Por qué 12? Porque 12 es más interesante que decir 0. No tengo.
Claro.
Es mucho más interesante, sin duda.
Y aquí creo que también hay algo muy interesante que con los personajes de Will, Skyler y Sean, ¿no? Y aquí hay otro aspecto completamente encima que viene siendo el aspecto uno de clase. Como sí. Repito, MIT, institución muy elitista, muy de que los que van son los hijos de los hijos de los hijos de las personas que han ido, y casi siempre son círculos sociales altos. Will viene de un background diferente. Skylar, la novia, es rica, pero de Inglaterra.
Sí.
Y Sean es del mismo barrio que viene a ser Will. A punto que quiero llegar con esto. Will vive metido en un personaje, en lo que él piensa, basado en lo que la sociedad lo ha llevado a hacer, en que lo abandonaron. Él se mete en el personaje, no, yo soy el huérfano rebelde y yo me voy a hacer el inteligente, porque él piensa que eso es lo que la gente quiere oír de él. Que él tiene que conformar a lo que la sociedad ve en él, de que él es el rebelde, él es el que viene de barrio, él tiene que ser el malandro, el esto, el otro. Y Skyler es la primera persona que le dice, mira, a mí no me interesa eso, yo quiero saber quién eres tú. Lo mismo le hace Robin Williams. Robin le dice, sí, cool, yo vengo de donde mismo tú vienes, a mí no me vas a engañar con todos tus jueguitos. Háblame de tú a tú.
Uh-huh.
Y a un nivel incluso más macro por encima, creo que esto también habla de la importancia que tiene sentirte, identificarte o hablar con alguien que tenga tu mismo background. Por ejemplo, sí. Tú eres venezolano. Yo he oído muchas personas, yo con muchos podcasts también, de venezolanos que hablan fuera de Venezuela, que dicen, coño, voy a un psicólogo, pero si es un psicólogo, estoy en España, un psicólogo español, no es que sea malo, pero es que no me va a entender porque yo tengo unos traumas colectivos sociales que a lo mejor tú no vas a llegar ahí. O si yo te voy a hablar de cosas que tienes que entender, tú no vas a llegar ahí porque crecimos diferente. Y creo que incluso teniendo todo el talento del mundo que tienes, Will, si tú no tienes a alguien que te entienda, es muy difícil explotar eso. Un poco de nuevo, irme, que nos gusta el fútbol. En el Real Madrid, ¿qué entrenadores funcionan? Los entrenadores que han sido futbolistas, Zidane, Ancelotti, ¿por qué? Porque entienden que el jugador no van a ser los mejores tácticamente, no van a ser un Sean, que vendría siendo un Rafa Benítez que te explique en una pizarra, no. Son los que le dicen, mira, sí, yo sé cómo tú eres, yo déjame ayudarte porque yo he pasado por lo mismo que tú. Y son con los que jugadores de fútbol, Will, Pepito Pérez, quien sea, logran sacar lo que dan de sí porque entienden, tienen una comunión tácita que no hay que hablarla, pero hay una conexión ahí que existe. Y me parece demasiado importante, incluso hoy en día, en cualquier sociedad, en cualquier era, de que para llegar a ser lo máximo, tienes que tener a alguien que te entiende. Hay alguien que logre hablar el mismo idioma que tú, porque si no, hay una barrera muy, muy grande para superar en cualquier industria. Y eso la película lo hace de manera perfecta, demostrarte esa relación entre ellos, a pesar de las clases y de todo.
Mira, ahora yo te voy a preguntar algo. Esto me vino a la cabeza la primera vez que yo la vi. Yo estaba en el colegio terminando, o sea, previo a la universidad. Y yo siempre fui alguien, que todavía lo pienso, que yo soy muy como Will, y déjame elaborar para llegar al punto, de que yo odio como lo institucional. O sea, a mí nunca me gustó ir al colegio, a mí nunca me gustó ir a la universidad, por más de que me gradué con honores en la universidad y todo esto. No, a mí me gusta más en el sentido de, si tú ves la habitación de Will, creo que nada más lo muestra una sola vez. Esa vaina es lleno de libros. ¿Y a qué voy? Que yo siento que yo me desarrollo más estudiando un poco fuera de lo institucional. Y a mí me parece interesante porque a mí hasta cierto punto a mí me pareció No sé si es una crítica o es que yo estoy de verdad sacando algo donde no existe, pero sí hay, para mí siempre hubo como una crítica entre lo institucional. O sea, la gente que va al colegio a hacer eso, exámenes, vainas, profesores, sea de MIT o sea las de abajo de Boston como Will, o las personas que sinceramente se sienten más a confort y por eso terminan siendo un superdotado. Porque es que sí te muestran Will como superdotado, pero tampoco en ese, bueno, tampoco no, en esa escena en el cuarto, él está cubierto de todos los libros, que él también hay una parte cuando entra, la primera vez que entra el despacho de Sean, le dicen, ¿qué haces tú llenando de toda esta información del libro? Le preguntan, ¿tú lo has leído? Y él le dice, sí, yo me lo he leído todo. Y es como, sí. Claro, es lo mismo que tú, en sentido es lo mismo que Will, Will hace lo mismo. Pero es, a mí siempre me llamó la atención que yo decía, es interesante cómo no es ni siquiera el colegio. O sea, esta es una persona que te muestran que nunca tuvo una educación, simplemente él estudió a leer, a pura lectura, y se convirtió en mejor al profesor supremo, super top de MIT de matemáticos. Yo siempre es que lo veo así,
para
¿no?
Juntarlo con lo que tú estás diciendo, con el tema de clase. Por ejemplo, muchas de las personas que logran ir a Harvard, que logran ir a MIT, hacen eso parte de su personalidad. Si, no que van a Harvard y MIT porque Harvard y MIT les puede dar la mejor educación, sino que van por el hecho de que se llama Harvard y MIT, porque se tienen que adornar de esos libros que nunca se van a leer. En el caso de Will es diferente. Él decide trabajar, que hay una escena donde Sean le dice, bueno, pero tú podías haber sido un consejero en cualquier parte del mundo, porque en MIT. Sí. Y es porque a él no le interesa el prestigio de MIT, a él se le interesa lo que puede aprender ahí o con lo que se puede ver el desafío intelectualmente. Por eso es que lee. Le daría, o sea, se llama MIT o se llama, pero si él supiera de que esa institución lo va a desafiar mentalmente, él fuera. Y también eso, entonces ahí está la diferencia, lo que vas diciendo, de que sí, Will no necesita MIT. Él no necesita ir ahí, ni le interesa a veces si se gradúa o no de ahí, porque ella tiene ese conocimiento interno. Mientras que otras personas sí lo tienen que usar un poco como un arma para defenderse, para que a lo mejor lo que no llegan con la cabeza, dicen, ah, no, pero yo fui MIT, eso quiere decir que soy inteligente, a pesar de que no lo sea. Will no tenía ese complejo. Él no se veía con ese constraint.
No, y me gustó el tema del desafío intelectual porque yo también creo que obviamente se puede entender así, pero a mí siempre me dio más la vibra de Will yendo a ser el conserje de MIT porque él es arrogante. O sea, él siempre fue como medio arrogante intelectualmente hasta que más o menos le demuestran que no hay que ser así, sino que, bueno, el cliché, pues el amor es mejor que lo intelectual en este contexto. Pero yo siempre lo dije así, como que mira, yo llegué a MIT y cuando le preguntan, tú podías ir a todos lados y no hay una respuesta, porque lógico, va más porque era como el desafío intelectual, pero yo siempre lo vi más como este Will primero, o sea, con lo primero me refiero al principio de la película, como la primera escena con Skyler, ajá, que Chucky le está, como decimos en Venezuela, lanzándole los perros, o sea, le está flirting, le está como enganchando.
Sí, ajá, le está enamorando.
Exacto, sí, no se me vino más nada a la cabeza. A Skyler y llega, le dice el que le pregunta Chucky a Skyler, ¿qué están estudiando? Y él le dice historia. Entonces, como que tú sabes que eso es lo único que sabe, historia, porque estas son personas sin educación. Entonces, es como muy limitado. Y llega la otra persona, el del ponytail, el rubiecito, que le dice, le lanza como 3-4 nombres más intelectuales, como que un poquito más desarrollado, y llega Will y lo revienta. Y ahí es donde yo digo que era como, ese es como el arrogante Will, como mira, yo quiero ser el conserje de MIT, porque es que yo soy más que todos ustedes, loco, a mí no me interesa, ¿qué es lo que tú dices?
Déjame,
a mí no me interesa.
Déjame un poco de pushback aquí con eso que dijiste, la arrogancia, y yo no lo voy a decir porque sí, él puede parecer arrogante, pero yo creo que no es arrogante, porque por ejemplo, una persona arrogante hace lo que hace Rubio en el bar. Va y te dice, mira, yo soy más inteligente que tú porque yo soy esto. No. Will lo hace como mecanismo de defensa. No. Te muestran que están atacando a Ben Affleck y ahí él salta y dice, no, espérate. Y creo que la arrogancia de él no es tanto arrogancia de que yo tengo que demostrar que yo soy mejor que tú, sino que yo tengo tantas inseguridades que yo voy a cubrir mis inseguridades de forma de ataque, porque yo sé que a lo mejor tú no vas a llegar a donde yo llego y lo voy a usar para que tú no me veas a mí por lo que soy. No sé si me explico.
Sí,
bien.
No, como que claro. Pero tampoco que se entienda una arrogancia de manera mala, o sea, sí. No en el contexto negativo, sino una arrogancia de la manera de todos ustedes tienen tanto dinero, todos ustedes tienen tantos padres, yo no tengo nada, es como, yo puedo ser, ni siquiera voy a decir, ok, para que no suene mal, yo no quiero decir que sea más que ustedes, porque eso sería arrogante, eso sería el rubio en el bar. Yo soy igual que ustedes, estamos en el mismo plano, solamente que por yo no tener ABC, yo tengo ahora DF, y DF tal vez es más o mejor, o un poquito mejor que ABC. Y eso es lo que digo con arrogancia, como que él sí quería demostrar que es lo que le dice Sean, o sea, yo... Es lo que le dice, pero John, yo sé que tú sabes todo esto, A mí esto no me importa. Yo quiero saber ahora lo interno, que ahí es donde Skylar llega al juego. Y Skylar, que también es interesante porque sí es verdad que tienen mucho, ellos te la venden como mucho dinero y todo esto, pero tú la ves a ella en algo que parece como un dorm. O sea, en sentido, para gente que no sabe un dorm, es como todas las universidades, bueno, todas, pero las universidades de Estados Unidos tienen este espacio, exacto, tienen dormitorio, y tú la ves como un dormitorio. Entonces yo digo, si tiene tanto dinero, o sea, yo me imaginaba que ella, no sé si una mansión, pero digamos por lo menos un apartamento privado. Y si te lo vende como dorm, porque yo creo que es como para que no se vea tan lejano a Will. Como que nos vemos en el medio. No tengo como la casa que está vuelta a mierda como la de Will. Tampoco tengo el apartamento 5 estrellas. Ajá. Nos conseguimos en el medio. Porque de eso va la película. Hasta de los profesores. O sea, Lambeau y el propio Sean. ¿Dónde quieren a Will? En el medio.
Yo lo interpreté. Yo creo que yo lo interpreté de una manera diferente. Yo no creo. Yo sí creo que ella tenía dinero. Creo que no es para que lo veas en el medio, sino que sin el personaje de Skylar. La historia puede funcionar sin el personaje de Skylar. Pero sin el personaje de Skylar, la historia es un poco muy cliché y un poco one note, porque entonces estás poniendo, bueno, toda la gente rica son malos, o toda la gente rica son unos prepotentes. El personaje de ella, al contrario, sí tiene mucho dinero, pero ella le dice, mira, ¿tú te piensas que yo me defino por mi dinero, que yo quisiera tener dinero? Mi papá se murió y me dio la herencia. Yo daría todo el dinero que tengo para tener a mi papá de vuelta. Y es que Will la pintaba a ella, él asumía lo que no le gusta que hicieran de él, porque era un huérfano, que la gente entonces asumía de que, bueno, eres inteligente, tienes que hacer esto. Él estaba haciendo lo mismo con Skylar. Él estaba asumiendo, bueno, no, porque tú tienes dinero, tú seguro te comportas así. Y es como que ella, brother, no. O sea, yo soy una persona también, mírame como persona, olvídate de mi dinero. Y me parece que te la muestran para eso, para que veas que ni todos los ricos son una caricatura, ni todos los pobres son una caricatura, sino que conoce a la persona. Las personas se definen más allá de dinero, de inteligencia.
Claro.
¿Cómo soy yo? Conóceme por mí. Y creo que por eso es que la muestran. No tanto para el medio, sino para que él aprenda a valorar a la persona, a lo que hay dentro de uno.
Pero yo también creo que es algo visual de la película, porque yo también creo que tanto contraste no es tampoco tan bueno. Entonces, claro, es lo que tú dices. Skylar tiene mucho dinero y ella, digamos, se bajó el nivel a estar en los dorms, que no tiene nada de malo. O sea, yo tengo mucha gente que fue a dorms y está bien. Pero sí, ahí es donde digo, ahí le estaba diciendo a Will de manera indirecta que no todos somos este ser que está aquí como el rubio del bar, sino que podemos tener dinero y ser tal cual como tú, que es lo que Will quería. Alguien
en la escena del bar también, cuando ella está con los amigos, que ella cuenta la historia toda sucia, que él es como que te lo muestran, aparte en la cara que él se queda como que, bueno, esta historia que ella va a contar va a ser algo muy, como dicen ustedes, muy mojoneado. Y no, ella cuenta la historia como que, porque ella puede estar en los dos mundos, que es lo que él tiene que aprender a hacer.
Que al final la película te demuestra también eso. Hay varios mundos, pero sigue siendo un solo mundo. O sea, porque es que estar del lado del rubio, del lado del profesor matemático, o del propio lado de Sean, o del propio lado de Skyler, o Chucky, no tiene nada de malo. El problema es verlo como negativo. Porque también Sean, cuando le dice Will cuando le dice a Sean, es al revés, que él quiere nada más trabajar en construcción. Y después hay un enfrentamiento ahí verbal de diálogo, y después el profesor Sean Robin Will le dice, mi papá trabaja en construcción. Entonces Will, como pasito para atrás, como, ah, ya va, ¿cómo así? Porque es eso, es como, a veces, tú no sabes, Skylar está donde está, pero el papá, tú no sabes de dónde vino el papá, tú no sabes dónde viene el de arriba. Entonces Will no lo sabe, porque Will no tuvo nada, Will era huérfano. Entonces él simplemente piensa, que es lo que tú dices, todos los ricos son malos y todos los pobres, que son todos mis amigos, son buenos. O son leales, porque ni siquiera buenos, como ellos te lo venden, son leales, que es lo que le dice Sean a Landau, que es cuando le dice, ¿por qué tú crees que se une con todos estos? Ben Affleck, el hermano Casey Affleck, que no lo hemos nombrado, pero es el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck.
Sí, Casey Affleck.
Es porque le dice, pase lo que pase, ellos siempre van a estar ahí.
Sí, ellos van a actuar.
Y eso a veces
si él para... Le dice, si te da combate, que es lo que le dice, porque si él les dice, dale combate por la cara, ellos lo hacen, porque son personas leales, como dijiste.
No, y eso es lo que para Will, una persona superdotada en este contexto de la película, era más importante eso. Era más importante la lealtad de una persona que todo lo demás. Todo lo demás para él era como, no importa. Hasta el momento que le dice a Skylar, múdate conmigo a California. Ahí cambia todo, porque es donde tú te das cuenta que ahora sí la cosa no solamente es importante a nivel de relación, sino que ahí él dice, todo esto se va. Y ahí es donde viene el miedo de todo lo que hablamos también con Matilde y todas estas referencias de adolescentes, de él nunca tuvo una infancia como quien dice normal. Entonces él se quedó estancado en ese momento. Él se quedó estancado en tal cual como se le dice el choque, el papel de Ben Affleck. Yo voy todas las mañanas a buscarte, tú ni siquiera manejas, una persona bastante grande de edad, porque no son unos niños en la película. tú tienes una edad ya para manejar, nadie maneja, tienes un trabajo, todo lo demás, pero tú estás, era costumbre, era rutina, rutina, los amigos, esto, lo otro, iban al bar, como Banshees of Inisherin también, que se habló, era como ellos estaban acostumbrados a esta misma rutina de diario, de lo mismo, de lo
Claro.
mismo, de lo mismo, hasta que llega Skyler y ahí sí hay un quiebre.
Rompe.
Hay
No,
un...
y quiero llegar a dos puntos acá. Uno, con lo de lo de tomar decisiones y arriesgarse. También hay como dos escenas que son un paralelo la una de la otra. Cuando Will está hablando con Sean por primera vez, que le cuenta sobre la esposa muerta, él le dice, bueno, pero entonces tú no te arrepientes de no haber ido al juego de pelota. Y luego le dice, bueno, y no te arrepientes, no, tú nunca piensas que hubiera pasado si tu esposa, si no hubieras conocido a tu esposa. Y Robin Williams le dice, mira, yo los 18 años que tengo como esposa, no los cambio por nada. A pesar del sufrimiento que tengo ahora, es que yo no lo cambio por nada, porque yo arriesgué y yo fui feliz. A mí no me interesa si terminó bien o mal. Lo vivido, nadie me va a quitar lo bailado, como se dice en el argot popular. Luego hay un inverso de eso, que es cuando él tiene la última conversación, una de las últimas conversaciones con Lambeau, que él se va, que Lambeau le dice, me arrepiento de haberte conocido, porque al
Sí.
haberte conocido, ahora sé que hay alguien con tu potencial por ahí, que es completamente lo opuesto que le dice Robin Williams. Este le está
Sí.
diciendo, mira, no, conocerte es un dolor muy grande, y el otro le dice, mira, a mí me duele haber perdido a mi esposa, pero los mejores momentos los tuve estando con ella. Si no, el que no arriesga no gana, si no tomas un paso. Coño, no vas a hacer nada en la vida y vas a estar arrepintiéndote toda tu vida del potencial que tuviste. Y lo otro, que me parece que a mí me tocó también, de nuevo, siendo inmigrante, estando en un país diferente, que es lo que le dice Ben Affleck, que ha hecho referencia a que le dice, mira, mi sueño es yo llegar a la puerta, tocar y que tú no estés aquí, porque yo sé que yo en 50 años voy a seguir haciendo lo mismo. Pero a nosotros como comunidad nos daría alegría sabiendo que alguien que salió de aquí, coño, pudo tener un futuro mejor. Y creo que eso también le da un poco a Will de que a veces uno hace las cosas no solo por sí mismo, sea justo o no, pero que uno también tiene el peso, llámese de la familia de uno, llámese de la comunidad, de los amigos, de que si tú tienes un talento, te lo debes a ti mismo también de lograr sacar eso o sacar lo mejor de eso. Porque es como todo, cuando uno emigra a otro país. A lo mejor si tus padres o los padres, cuando uno tuvieron que hacer un sacrificio, llámese los padres, llámese quien sea, es como que sí, hay una expectativa de que tú deberías hacer algo más como para adelantar a tu gente, para lograr que tu gente llegue un poquito más. Y me parece que hacen muy bien en reflejar ese aspecto, porque muchas personas lo sienten, llámese afroamericanos acá que salen de un barrio malo, hispanos que vienen de unos barrios que no son los mejores, pero logran mejorar su vida y que la sociedad entera, la comunidad entera, se alegra. Y me gustó que reflejaran eso porque es algo, como dije, muy real y que se ve en la vida real y que uno lo siente en la vida real también.
A mí también me gustó bastante el hecho de que en esa escena que estás nombrando de Chucky, que es cuando le dice literalmente, mira, hay otro tocadita en el hombro, de, usted se tiene que ir de aquí, o ni siquiera ir de aquí, usted tiene que conseguir un trabajo, porque es que también ambiguo, o sea, él te dice, quiero tocar la puerta y que no estés, pero ¿qué significa eso? Que no estés en esa casa, pero que estés en el penthouse que te mereces por el trabajo que seguramente vas a tener en Boston, o que de verdad vayas a irte por el mundo a buscar a la persona que amas. Todo es muy ambiguo y a mí también me gustó en esa escena propia, en el diálogo, no le dice Will tiene que salir aquí, sino como que lo que está diciendo tú, alguien de este complejo de personas
Tiene
que
que
son,
irse.
tiene que irse y el que obviamente le tocaba eras tú porque era de verdad el que podía. Los otros estaban como digamos presos a la sociedad donde estaban por una u otra razón, pero él sí podía, él estaba preso porque él quería. Él estaba preso por eso, porque era el miedo, como ya lo hemos estado diciendo, del dar el primer paso, decía Dios. Porque es que, claro, no es fácil decir adiós. O sea, es lo que tú dices con los inmigrantes, las personas que se van de su país a inmigrar a otro. Llámese personas como yo, a los 18 años, a Nueva York, a una carrera, o personas de, no sé, 30 años por cosas de país, o mayor todavía. Hay muchas cosas que conlleva. Es eso, Will, es un miedo gigantesco. Es un miedo gigantesco. Y ahí te lo están presentando como nada más un simple paso, que era nada más Sean diciéndole a Will. Dile a Skyler que la amas y ya.
Es que ahora dijiste algo que no había pensado y va de nuevo con el tema de la película, de que Chucky no le dice yo quiero tocar la puerta y saber que tú estás en el pejón, que no, es tocar la puerta y saber que no estés aquí.
Sí, claro, eso
Es
todo.
el potencial, es como que yo no quiero saber si te fue bien o mal, yo quiero saber que te fuiste y que intentaste hacer algo. me parece que no, muy bien escrito, que le sigue dando con el tema de la película, lo siguen llevando adelante.
No, y es que mira, no porque de verdad hayan ganado un Oscar. Yo, si te soy sincero, no sé cuál es la competencia de Matt Damon y Ben Affleck ese año en el 98, porque si fue el 97 la película, creo que el 98 los Oscars, porque es un año siempre luego. Yo no sé cuál es la competencia o cuál fue la competencia de ellos en los Oscars, eso yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que este guión está muy bien armado, porque es eso, son las sutilezas que conllevan a la grandeza. Porque todo es como tú dices de Terrence Malick, yo ese dato no lo sabía, pero Terrence Malick cambiando el final a que no fuera un final cliché donde tú lo ves a ellos llegando a California, el Golden Bridge o el. No, no, eso no interesa, esto no interesa, eso no es una película. La película es la fuerza mental que debería tener una persona para realmente perseguir su sueño. Y es cuando tú lo ves desde ese punto, porque es lo que siempre tratamos de decir con Bonais, que tampoco se planificó, realmente ahí nosotros vamos en la marcha. Pero cuando nosotros empezamos los capítulos diciendo de qué la película visual a comparación de qué va la película conceptual, cuando tú ves la película visual, tú dices, es una buena película, pero cuando tú la ves de manera conceptual, que la analizas un poco, y si no la analizas, no importa, por eso estamos nosotros, pero escuchas a alguien analizándolo de un punto de vista de Pedro y Lázaro, ya llámese como se llame, la persona que está escuchando ahorita tiene otro punto de vista, y ellos seguramente, digamos, no han inmigrado, no lo ven por ahí, pero si no has inmigrado, estoy segurísimo que has tenido a una persona masculina y femenina que te ha gustado mucho, que seguramente siempre has querido. Y escuchando ahorita esta conversación de nosotros, tal vez hoy sea el día de que le vayas a creer a esa persona. Porque a veces el miedo interno te atrapa, loco. Te atrapa y te mete preso y no es necesario. Y a veces no es tan grave el rechazo, que también se lo hizo Sean en varios momentos. Roy Wheeler le dice, a veces el rechazo no es el problema, que cuando le dice, tú puedes saber muchas cosas, pero eso no me importa. Es decirle, por más de que sepa, no eres interesante. No eres interesante.
Y dejarse ayudar también, porque ya para ir cerrando, quería hablar de la escena que es para mí la escena más importante, que es cuando Robin Williams lo libera a Will, lo
Oh.
libera de su trauma, lo libera de su pasado, que es como que es eso también que estás diciendo, es como que a veces uno no puede llegar a hacer algo solo, sino que tienes que dejarte ayudar. Porque cuando Robin Williams le empieza a decir, lo único que le dice, creo que lo repite 12 veces, puede ser, it's not your fault.
It's not your
Y Will le
fault.
dice, no, pero no sé qué, no es tu culpa.
No
No,
tú.
pero no, yo lo sé, no es tu culpa. No, pero no, no, estás tratando de joderme, no es tu culpa. Hasta que ya llega un punto donde y tiene que admitirlo y dice, y rompe, y es cuando le da un abrazo. Y creo que es como la primera vez que alguien que no sea Skyler, incluso me atrevo a decir que es la primera vez que otra persona le está dando a Will el afecto que él no tuvo de niño. De todo el maltrato que tuvo, es la primera vez que alguien lo abraza y lo deja llorar y liberarse. Y es una, para mí es la escena más bonita. Y tú dijiste que tú lloras, a mí esta fue la que me
Sí.
sacó las lágrimas, porque es como, y está hecha para eso, pero igual, es como cuando tú ves que es como que él ya se rompe como persona y todas las defensas las deja caer y dice, mira, ya, tienes razón, voy a liberarme y voy a drenarme completamente.
La de It's not your fault, dos cosas. La más corta primero. Yo creo que esa es la escena también, digamos, donde todo el mundo pudiese llorar porque te das cuenta de la liberación. Es como muy catártico. O sea, literalmente tú como
Sí.
audiencia y Will como persona. Y tercero, las personas que han estado en eso, algo parecido, que posiblemente sean muchas, te das cuenta de que a veces tienes que escucharlo. Y con eso, para mí la segunda, yo lloro es con la de Chucky tocando la puerta, porque es como, claro, es como, siempre lo digo, y es referencia personal, es como, claro, cuando mis amigos ya iban y yo no estaba, me fui, loco, me fui, ya no estoy. Y no es un contexto para nada negativo, es alguien persiguiendo su sueño en la carrera, pero tú sabes que abandonaste de una manera no negativa a unas personas, llámese familia, amigos, lo que sea. Y fuiste a buscar tu otro sueño, que es lo de toda esta película también, Will. Por eso es que yo también lloro ahí, lo hablamos en Toy Story. Para mí no es la incineración, sino es Andy dándole los juguetes a la próxima generación. Es
A la
como
niña.
lo mismo, es el mismo contexto. Es como diciéndole, me voy a otro lado. Y eso también es poderoso. Pero ahora, lo de It's Not Your Fault, lo segundo quiere decir, yo no sé si esto viene porque obviamente ellos estaban estudiando actuación o no, pero cuando yo estaba estudiando cine. A nosotros nos dieron una clase de actuación. Y una de las cosas que nos pusieron a hacer fue una persona al frente de otra persona. Y tú nada más, una persona podía decir lo que fuese. La otra persona nada más podía decir algo como eso. It's not your fault. Pero era algo negativo. Era como, si era como, es tu culpa. Era lo contrario, creo que era. Es como tu culpa porque lo que se está buscando es que lloraras. Y todos terminan llorando. Es porque es que tanto escucharlo como que hay algo psicológico dentro de uno
Sí,
que
el
sinceramente
contacto
explota.
visual.
Sí. Entonces, o sea, cuando tú ves la película, si estudiaste cine, lo vas a seguramente agarrar, porque estoy seguro que se lo muestra a todo el mundo. Es algo muy, muy básico de la actuación. Pero si no, no importa, porque es la película. Es como a veces necesitas escuchar que no es tu culpa para darte cuenta. Y escenitas atrás, cuando Skyler le dice que se vaya con el California, Skyler es lo opuesto. Skyler está diciendo que no es culpa de ella, que él no le dijera la verdad. No es culpa de ella, pero Sean es, no, Sean le está diciendo, no es culpa tuya. Que ahí es donde él de verdad...
Lo que ha pasado.
Sí, y es todo. Y es que es impresionante. It's not your fault. Cuatro palabras. Lo importante es que son simplemente cuatro palabras repetidas para que uno se dé cuenta simplemente de que no es el culpable. Le dice, no es todo. Porque es it's not your fault y la pausa mientras Will responde de it's not your fault o es no es tu culpa de que seas huérfano. No es tu culpa de que naciste en Boston. No es tu culpa de que tienes los poderes que tienes. No es tu culpa. O sea, pero no hace falta el contexto de la siguiente parte de la oración. Es simplemente no es tu culpa. Es impresionante.
Hay una capa aquí que no tocamos, pero que creo que también es importante en esta escena. Y es que ellos mencionan que ellos son irlandeses católicos. Uh-huh. Pues vemos a lo mismo con Banshee of Inisherin, que lo hemos tocado, con Leon the Professional también mencionamos, pero la religión católica tiene una carga muy grande de culpa. Y el ser católico creo que amplifica o de manera te muestran que él también tenía esta culpa. Y Robin Williams liberándolo es también como lo puedes interpretar como un confesionario, como un cura a alguien que entra en la capilla, o incluso como Jesús cuando le lavó los pecados a las piernas a los mendigos, le quitó sus pecados. También creo que hay un subtexto que va por ahí que le da incluso un otro punch más a la escena de que libérate de tus pecados, libérate de tu caca, no es nada tuyo, dale. Y esa es la escena que rompe todo.
Esa es la escena, en la película hay varias escenas de verdad. Todos están nominados, o sea, los principales en sentido de Roy Williams, Matt Damon, Skyler, que no me recuerdo su nombre, o sea, de verdad, pero el único que no está nominado es Ben Affleck, de, digamos, los principales, por así decirlo. Pero todos tienen escenas que yo digo, esta es la escena de tu Oscar, esta es la escena de tu Oscar, esta es la escena de tu Oscar. Obviamente, para mí, la de Robin Williams es esa escena, la de It's Not Your Fault. Para mí, la de Skyler es cuando también está diciendo que se va para California porque es una actuación bestial. La de Chucky, el papel de Ben Affleck, es la escena donde le dice que lo único que él quiere es tocar la puerta y que no está. Y Will, que me sorprende, Matt Damon, que no soy yo su Oscar, es toda la película. Porque toda la película tiene glimpses, tiene pedacitos que tú dices, wow, qué increíble. La manera como él dice las líneas, la manera que él se desarrolla, la manera que él actúa. Impresionante, loco. Y de verdad, esto no... No me quiero poner conspirativo. Yo he dicho varias veces que realmente los Oscars no me gustan mucho. Ya les dijimos en el intro, también como dice Lazo, concluyó en este capítulo, que en un par de días, o sea, si no me equivoco, 2 días son los Oscars, y en 2 días también sacamos episodio especial. Y en 2 días seguramente tendré más mi opinión sobre lo que yo creo de por qué no me gustan mucho los Oscars. Pero es como esto. Y para terminar mi punto aquí de los Oscars, la que para mí, esto es un, digamos, un spoiler, si gano hasta aquí, de la quiniela del domingo, la que debería ganar mejor actuación para mí es Mike, se me fue el nombre, Michael Yeoh, creo que se llama, que es la
Michelle Yeoh,
que es la de Everything Everywhere All at Once, la película recomendada para la semana que viene, pero yo no sé si va a ganar esa, porque conociendo los Oscars, que yo también creo que es impresionante, yo creo que se lo van a dar a Cate Blanchett en Tar, que es, repito, impresionante, pero las personas que vean la recomendación de la semana que viene, que si no la han visto, que, repito, es la película más nominada en todos los Oscars de este año, la actuación de Michelle Yeoh es impactante por el simple rango que ella tiene de ir de un tipo de película a otro tipo de película. Oh. Y repito, no la tienen que ver la película. O sea, si no la han visto, si la han visto, entenderán. Si no, tienen una semana para verla, porque ustedes ya tienen una semana para recomendar la semana que viene. Pero yo también digo lo mismo, que era el punto que quería con Will. Yo digo que Will en esta película es Matt Damon. Esta es la película también, para seguir con el mismo tema, de que Matt Damon y Ben Affleck dijeron, nosotros estamos en Hollywood, loco. Para nosotros estamos aquí. La película es producida por Kevin Smith, que es un director también famoso. Él hizo Mallrats, él hizo varias películas con Ben Affleck, también hizo Jay and Silent Bob, un director medio de comedia. Pero la primera película era Clerks, y es una película que él hizo de verdad de amor. Tengo entendido que hizo como 7, 8, 9 tarjetas de crédito, todas las raspó hasta el máximo, porque él quería hacer la película. Es una historia interesante la de Kevin Smith, un día hablaremos de esto, pero... Él la produjo porque yo también creo que él vio el potencial de estos dos, de Matt Damon y Ben Affleck.
Es que él fue la primera opción para dirigir. Ben Affleck le dijo, ¿quieres dirigirle? Él le dijo, mira, yo no me siento cómodo porque creo que necesitas un director más experimentado y más como que sepa dirigir cualquier cosa. Y él fue el que les recomienda, creo que a Gus Van Sant, pero le dice, yo la produzco igual.
No, y de verdad, yo también creo que Kevin Smith no hubiese hecho lo que hizo Gus Van Sant. O sea, porque es que es otra interpretación diferente del mismo contexto. Y de lo mismo, no sé si tú también, por lo menos el año pasado, viste esta de The Last Duel, que es la película de Matt Damon también con Ben Affleck, que es con Riley Scott.
Sí. Que
La
está en
de
Netflix.
época. Está en Netflix. Esta película también, para la gente que no lo sabe, es actuada por Ben Affleck y Matt Damon y Adam Driver. Pero también la escribió Ben Affleck y Matt Damon. Ellos no escribían algo, creo que juntos, porque Matt Damon ha escrito unas cosas y creo que Ben Affleck también, pero ellos
Y
no han
Ben
escrito
Affleck
nada juntos.
escribió su misma película, Argo, creo, la que él hace del
Ajá,
rescate en
Argo.
Irán.
Él escribió Argo, también escribió una buenísima, siquiera una película de secuestro, no de secuestro, de Money Heist, de como de robo de banco. Él escribió una que se llama The Town, que también creo que es con Casey Affleck, impresionante. Pero juntos, o sea, si no me equivoco, ellos no han escrito nada juntos desde Good Will Hunting. Y volvieron a escribir algo de esta de Last Duel, que también creo que estuvieron nominados al Oscar, por cierto, la película estuvo en nominaciones múltiples. Pero es lo que digo, ¿por qué no se sientan más juntos, loco? Porque son buenísimos. O sea, yo creo que, o sea, son buenísimos actuando, pero también escribiendo son increíbles. Y ahí está la
No,
respuesta.
y lo último que estabas diciendo con eso, para añadir un último punto, que también para la gente creativa, como tú, como otras personas que quieran escribir, que yo siento que muchas veces no pueden tener miedo a escribir algo muy específico, porque esta es una historia muy específica, muy del South Side de Chicago, pero que logra conectar con todo el mundo, porque hay una corriente en lo artístico que dice que desde lo específico se va a lo general, mostrándome algo con mucho sentimiento, pero algo de muy de niche, logras tocar una audiencia. Así que si quieres escribir como Matt Damon y Ben Affleck, escribe de lo que sepas, pero dale un toque emocional que conectas con las demás personas.
Y para terminar el capítulo de hoy, como dice Lázaro, yo también creo que cuando uno estudia, repito, cuando uno estudia cine y estudia el guión, le dicen, escribe lo que sabe. Y uno se lo toma a veces muy literal, como, no, bueno, yo sé de fútbol, yo sé de esto, pero no tiene que ser tan literal. O sea, si tú sabes un poquito de, digamos, Venezuela, cómo son las cosas en Venezuela, las cosas que pueden pasar en Venezuela, eso es todavía más interesante porque es más amplio y es lo de Good Will Hunting. O sea, por más de que sea en un lugar específico de Boston, te estén hablando de una universidad específica de Boston que tal vez no conozcas porque... ¿Por qué conocerías MIT si no tienes, si estudiaste cine, por ejemplo? No te interesa MIT, o sea, no es completamente el otro lado del espectro. Si te presentan personajes como los jugadores de béisbol, que si no conoces béisbol, o si conoces béisbol, tal vez no conozcas a Carter Fisk, que es un jugador legendario de Boston. Pero eso es lo que, digamos, ellos conocen porque son de Boston. Pero toda la película es, no importa dónde sea, esa película la pueden hacer en Afganistán, se entiende
Los
igualito.
sentimientos son humanos, no
Los
tienen nacionalidad.
sentimientos son humanos y es lo que hemos hecho toda la película. O sea, no la visión de Will de los ricos están aquí, los pobres están aquí, o al revés, como lo quieras ver, pero están aquí, en lugares diferentes. No era bueno. Era cuando él se dio cuenta de que todos somos lo mismo y a veces simplemente hay que darnos cuenta de que hay personas buenas y malas, pero no por estratos sociales o por personalidades ni nada, sino porque a veces hay buenos y malos. Pero bueno, Lázaro, Good Will Hunting, papi. Perdón.
Google
El
Hunting.
Indomable. ¿Cómo es? El
El
Indomable Guillén
Indomable.
Cazador.
Guille Casas.
Guillén
Guille
Cazador.
Cazador.
Esa fue la recomendación de esta semana, mi gente. La recomendación de la semana que viene: Everything, Everywhere, All at Once.
All at once.
De los. Bueno, ellos se hacen llamar los Daniels, porque los dos son Daniel, pero los nombres específicos son Daniel Kwan, o sí, porque no sé si es Kwan o Wang, porque es Kwan, pero Daniel Kwan, voy a decir, y Daniel Snyder. No, es viejo, lo siento, no me sé los apellidos bien, pero
Los
eso,
Daniels.
los Daniels son los directores, escritores de la película. Esta película está producida, no pasa muy alto, pero es producida por los hermanos Russo, que son los que hicieron los Avengers, los últimos de los Avengers, son los mismos productores. Hay
Y que
cositas que yo creo
escribieron
que
Arrested
tocan.
Development.
Arrested Development, esos mismos, sí, los hermanos Russo. Michael Yao, que ya lo dijimos, y Kim Jung-hwan, interesante este punto, no había actuado en 20 años. El papel, digamos, secundario o el del esposo de Michelle Young, que es la principal de la película. Dato curioso para el futuro. Esa es la recomendación de la semana. Esta fue el indomable Will Hunting. Lázaro, últimas palabras, papi, para cerrar el día de hoy.
Como siempre, síganos en las redes sociales, TikTok, Instagram, comenten en los videos de YouTube qué no les gusta, qué les gustó, qué opiniones tienen, qué películas quisieran que tocáramos. Y como siempre, recomiéndenselo a sus padres, hermanos, hijas, amigos, parientes, quien sea. Si quieren hablar de películas, recomiéndenle con Monice y nos vemos la semana que viene.
Como dijo Lázaro, nos vemos la semana que viene. Recomiencen a todo el mundo. Nos vemos la semana. No, nos vemos la semana que viene. Nos vemos en un par de días. Con el
en par
especial
de días para los Oscars.
El especial de los
correcto.
Oscars, pero para el capítulo como tal oficial de Combo Nice, somos entonces en una semana. Ahora sí, mi gente, cuídense pues.
Bye.